Get your exterior painting to-dos done easily with Dutch Boy Pristine Exterior Paint. With its rain-rinse technology, rain naturally washes away dirt and grime. Plus, it resists cracking and peeling, making it perfect to withstand the harshest weather conditions. Save big money on Pristine Exterior Paint and start your painting project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big money at
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 21 de noviembre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Noche de reconciliación. Esta noche la selección mexicana dirigida por Jaime Lozano necesita ganar por 3 goles a Honduras para avanzar de forma directa a la Copa América.
FoxSportsLA.com.
A 10 años del aztecazo, México y Honduras se vuelven a ver las caras en un juego clave, tal y como sucedió en 2013 cuando el Chepo de la Torre fue cesado.
ClaroSports.com.
Humillados por Mali, la selección sub-17 cayó 5-0 con Mali en los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría.
Mediotiempo.com.
El 10 está de vuelta. Diego Valdés reapareció en el amistoso entre el América y la selección sub-23, por lo que apunta a la liguilla.
Esto.com.mx.
Listos los horarios. Quedaron definidos los horarios para la gran final de la Liga Femenil MX. América recibirá a Tigres el viernes, mientras que la vuelta será el lunes en el Universitario. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Martes 21 de noviembre, 5 de la tarde con 2 minutos y hay mucho para comentar. Y juega México. Ayer un muy buen partido en la NFL y mucho, pero muchísimo más. Señor Bura, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl. Rolador, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, ayer un muy buen partido, muy esperado, el de Filadelfia en contra de los Jefes de Kansas City. Y finalmente, contrario a lo que pasó en el Super Bowl, las Águilas de Filadelfia se llevan la victoria y se colocan ahora con marca de 9-1 y en el béisbol de las mayores, pues pensábamos que Benjamín Hill podía ser manager de los Padres de San Diego, de hecho lo entrevistaron, sin embargo no le dieron el trabajo. Vamos a platicar de cómo estuvo la cosa.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Viernes la final de ida en el Estadio Azteca a las 8 de la noche, lunes la final de vuelta en el Volcán de la Liga Femenil MX, va a ser un muy buen agarrón entre Tigres y América, sin duda. Platicaremos por supuesto del Mundial Sub-17 y de la derrota con Mali, y siguiendo con las eliminatorias, hoy en Conmebol, Argentina visita Brasil en un verdadero partidazo. ¿Se acuerdan del resultado la última vez que Argentina visitó Brasil?
¿En eliminatorias o en Copa América?
En eliminatorias.
No me acuerdo.
¿No se jugó?
Ah, claro, por corazón no me acuerdo, se suspendió.
Fue aquel partido que a lo mejor lo iban a reponer y no sé qué tanto por las televisoras y que finalmente nunca se jugó.
Y nunca se jugó.
Nunca se jugó, tienes razón. En fin, bueno, pero vamos al Azteca. Ahí está José Luis Cuevas en el Estadio Azteca. Y bueno, luego estaremos comentando un poco más de lo que puede pasar esta noche. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de La Fórmula, es que gusto saludarlos desde a las afueras del Estadio Azteca, prácticamente en la zona de ingreso que estará abriendo ya en algunos minutos más para lo que va a ser precisamente este duelo crucial de cara a la Copa América. Para el boleto directo, recordarle a la gente cómo está el entorno, porque si México hoy no llega a ganar por 3 goles o si no llega a ganar 2-0 y se va precisamente a ese entorno de la tanda de penaltis, todavía tendría una oportunidad de poder precisamente llegar vía repechaje en marzo próximo a la Copa América. Vamos a escuchar el entorno de la selección nacional, porque el día de ayer, tras el reconocimiento de cancha, Jaime Lozano y Santiago Jiménez hablaron con los medios de comunicación y estas son las impresiones previo a este juego ante Honduras.
No es la primera vez que nos enfrentaríamos a situaciones así. Me parece que el aficionado, yo lo he visto así, he visto cómo y vi cómo este grupo de jugadores le dio la vuelta en una Copa Oro. Le dio la vuelta a una situación de verdad complicada, de verdad adversa. Y yo creo que basa mucho en enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Porque dejamos de hacer muchísimas cosas en Honduras. Y si la afición está molesta, nosotros también estamos muy molestos con el resultado y muy inconformes. Es parte de un proceso. Estamos viviendo un cambio generacional, que estamos viviendo. Tenemos ciertos jugadores de mucha experiencia, con mucho liderazgo, pero hay otros que también están empezando a crecer y a vivir y a convivir con este tipo de situaciones que nos parece fácil jugar en CONCACAF. Y no digo que sea. No es tan difícil como lo hicimos ver, pero es. Tiene su chiste.
Que no sé si fue exceso de confianza, pero sí creo que viniendo de hacer un gran partido contra Alemania, por ahí nos la creímos un poco y dijimos que somos muy buenos y en realidad nos dieron un golpe de autoridad allá en su cancha, ¿no? Entonces creo que debemos de ser un poco más humildes y saber que cada partido es importante, cada minuto es importante, cada entrenamiento, como lo decía el Jimmy. La pasión es lo que a los mexicanos nos identifica. Entonces hoy yo creo que no van a ser 11, sino van a ser millones que van a estar ahí respaldando al equipo y qué mayor motivación que esa, ¿no?
Parte de lo que señala Santiago Jiménez, que vivirá por primera vez un juego sumamente importante en eliminatoria o en este caso en Nations League, pensando hacia la Copa América. Para él y para el entorno de futbolistas será fundamental lo que puedan lograr en los primeros minutos del juego, porque en la medida que no caiga el gol, seguramente el entorno se convertirá en algo adverso. Destacar que la gente comienza a llegar, Raúl. Ya más adelante tendremos a Beto Campos desde la zona sur de este estadio sobre Tlalpan, porque la verdad es que hay muy poca gente en taquilla de momento y todavía hay varios boletos precisamente mediante la aplicación electrónica para comprar su respectivo boleto. Hoy 20:30 horas este partido frente a la selección de Honduras.
Bueno, perfecto. Es la despedida de la selección en el Azteca, José Luis, porque va a haber, terminando la liguilla de hombres, de mujeres, etcétera, dos conciertos y se cierra.
Sí, es correcto. Además de ello, también destacar que en dado caso, para el año acaba para la selección en diciembre frente a Colombia en Estados Unidos, y en marzo, en dado caso, si no se llega a dar ese boleto a Copa América de forma directa, se estaría llevando a cabo un repechaje a partido único, seguramente en la Unión Americana. Así que sí, en mucho tiempo la selección mexicana no jugará en este coloso hasta prácticamente previo a lo que va a ser la Copa del Mundo del 2026.
Gracias, José Luis, muchísimas gracias. Saludos. Ahí en el Estadio Azteca, al rato regresamos al Estadio Azteca, y bueno, pues México juega el día de hoy. Ojalá gane México, pero también hay que poner las cosas como son, ¿no? Si ganamos, si gana la selección y se logra la remontada, qué bueno, pero pues le estamos ganando a Honduras, no es una hazaña, o sea, es algo que realmente es una obligación para el equipo mexicano ganar en el Estadio Azteca. Ya lo de la remontada es otra historia. Ahora, la forma de jugar es muy importante y espero, deseo sinceramente que mañana esté aquí diciendo lo de Honduras fue solamente una mala noche, ¿no? Ojalá sea así.
Pues sí, que sea anecdótico lo que pasó el viernes anterior, que hoy tengan la capacidad de la vuelta. Aparentemente Henry Martín va a estar de inicio con el equipo mexicano y también se espera, ojalá sea una buena entrada, hay una promoción, así que llévelo 2x1 para que haya una buena entrada en la cancha del Estadio Azteca. Y ojalá también, ahora que veía a José Luis a las afueras del estadio, funcione correctamente la cuestión del Fan, claro, ID, porque luego también pues la gente tarda en entrar al estadio porque el ingreso es muy lento y luego ya entra cuando el partido está empezado y también hay una serie de dificultades en los accesos, de manera que bueno, pues ojalá eso esté resuelto también. Y por último, pues viendo las cosas de una manera negativa, si es que México en marzo tiene que jugar un repechaje, ¿quiénes estarían como posibles rivales? Trinidad y Tobago, Costa Rica y Canadá o Jamaica.
Oye, eso es para la Copa América,
¿no? Para la Copa América en marzo, en marzo. Frisco, Texas, por
favor. Canadá, bórralo, ¿eh?
Sí, entonces sería Jamaica.
No, sí.
Oye, pues, hay que acordarnos que estamos jugando la Nations League, ¿no? La Nations League ya existía antes de que se anunciara la Copa América. Ya estaba el calendario. Y ya están el Final Four de la Nations League en Dallas en marzo, en la fecha FIFA de marzo, ¿no? Después alguien decidió que era eliminatoria para la Copa América y que los cuatro iban a ir directo a la Copa América. Pero también me parece que el tema de ir a jugar la Nations League en tu zona, en la CONCACAF, debe representar un aliciente para México, más allá de la clasificación a la Copa América, ¿no? Yo me imagino a Henry Martín arrancando de titular, me imagino a Luis Chávez también jugando de titular, me imagino a Romo en la banca en el partido de hoy de arranque, y creo que lo lógico también sería que arrancara Uriel Antuna, ¿no? A mucha gente no le gusta, muy controvertido, pero a mí me parece que el jugador más peligroso que tiene México, cuando menos en la época del Jimmy Lozano, es Uriel Antuna.
Fíjate qué bueno que dices esto de la National League, porque es cierto, tienes razón, pero qué tan importante será este torneo que la gente ni lo pela, la gente está pensando en la Copa América nada más, está pensando en que califiquemos para la Copa América y no está pensando nadie en la National League, o sea, es que ni se acuerdan.
¿Sabes qué, Raúl? Yo creo que con los datos que dio Enrique, bueno, esperemos, ¿no? Que si no llegamos a remontar hoy, pues en marzo avancemos a la Copa América jugando contra los rivales que dijo Enrique, pero avanzamos a la Copa América y ya te quedaste fuera de los cuatro primeros de la CONCACAF.
Sí, que también es un torneo que estás obligado a pelear por el título, eso es una realidad. Pero yo lo que me refiero es estos torneos de CONCACAF, la verdad se ha dicho, pues no le importan mucho a la gente, lo que le importa si pierde México, ahí se le dan con todo. Pero si ganan, pues dice, es su obligación. Están fijándose todo el mundo en la Copa América. Todo el mundo lo que te dice, oye, ¿y si perdemos no vamos a la Copa América? No, bueno, pues si perdemos todavía tenemos otro chance. Pero la National League, casi nadie se fija en ello. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos porque después de que la mañana de este martes se anunciara un partido amistoso entre el Inter de Miami de Lionel Messi y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, esto como parte de un torneo amistoso en febrero de 2024, el equipo de la MLS desmintió la existencia de dicho compromiso. Esperamos mostrar a nuestros jugadores en la primera gira internacional del Inter de Miami que se anunciará en las próximas semanas, pero hasta el momento no hay nada confirmado, declaró el conjunto estadounidense en su página oficial. Volamos a Alemania porque el futbolista teutón Thomas Müller, que en 2024 termina su contrato con el Bayern Múnich, aseguró que no quiere retirarse aún de manera profesional. Definitivamente quiero jugar un año más, no me retiraré en 2024. Todavía disfruto de estar en el campo, espero que se demuestre, señaló Müller en una entrevista para una revista de su país. Cerramos en Argentina, donde Lionel Scaloni, técnico del albiceleste, habló previo al duelo ante Brasil, esto en las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo, que se disputará en unos minutos.
Más allá del resultado último, a nadie le gusta perder, eso está clarísimo. Nosotros somos los primeros que queremos recuperarnos. Hay veces que incluso perdiendo, las formas son importantes y se rescata eso, más allá de perder y no hacer un buen partido, que el equipo compitió y eso es lo que a mí me deja tranquilo. Y tenemos por delante un gran partido, un gran rival y que será difícil, duro, y tenemos que hacer lo mismo que venimos haciendo, competir e intentar traernos los 3 puntos y no hay otra.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
La selección en el Azteca no necesita nada más ganar para avanzar a la, a la Copa América, necesita remontar. Y bueno, vamos con esta pieza de Ángel Ricalde.
Una vez más, la selección mexicana ha convertido lo que suponía ser un trámite sencillo en una situación de alta presión y riesgo. Pero el Estadio Azteca no es ajeno a estos escenarios e incluso un par de ellos han sido ante la misma selección hondureña. En 11 enfrentamientos entre México y Honduras en el Estadio Azteca, los nuestros han ganado en 8 ocasiones por 2 empates y solo una derrota. 2 de esos triunfos fueron en escenarios de mucha presión similares al de esta noche. En 2001, México llegó obligado a ganar en la última fecha de la eliminatoria y lo hizo goleando 3-0 para sellar el boleto a Corea-Japón. 8 años después, con poco margen de error tras la salida de Sven-Göran Eriksson, la selección sumó un triunfo vital y necesario ante Honduras, que encaminaba el rumbo en 2009 hacia Sudáfrica. Más allá de ello, quizá nunca un escenario tan adverso como el de esta noche. Atrás han quedado aquellos días de hazañas en el Azteca, como los triunfos ante Bélgica en ambos mundiales en nuestro país, el pase a cuartos sobre Bulgaria en el 86 y la magnífica obtención de la Copa Confederaciones ante Brasil en 1999. Hoy, a diferencia de aquellos días, las citas de la selección en su sede principal parecen ir acompañadas cada vez con más frecuencia de una incertidumbre que alimenta la creencia de que el Azteca ya no pesa. Para ellos es la inmejorable oportunidad de replicar su aztecazo como en 2013 y regresar a una Copa América después de 23 años, siendo aquella de 2001 su única participación con un histórico tercer lugar. Para los nuestros es la necesidad imperiosa de recuperar el carácter y la personalidad extraviada hace tiempo para dejar atrás una crisis que se niega a terminar y regresar a nuestro fútbol, a donde supuestamente pertenece. Es la prueba de fuego para Jaime Lozano y los suyos, una que ya pone en tela de juicio su capacidad y que podría ser determinante para la continuidad de su proyecto. A 7 años de la última participación mexicana en Copa América, esta noche, además del boleto a la justa continental el próximo año, hay mucho más en juego: credibilidad, confianza, estabilidad y el futuro del fútbol mexicano. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Bueno, pues esta noche juega el equipo mexicano y la selección de Honduras está en Cuernavaca, va a regresar directamente al estadio. Hay dos antecedentes que yo recuerde de equipos que estuvieron en Cuernavaca para venir a México. Recuerdo Boca Juniors en Copa Libertadores con Bianchi, el día que el América le ganó en el Estadio Azteca a Boca Juniors, pero avanzó Boca Juniors por un gol de último minuto en un cabezazo de Walter Samuel. Recuerdo también otra de, era River Plate, era River, sí, que jugó contra el Cruz Azul en el Estadio Azteca, Copa Libertadores, también estuvo en Cuernavaca y también ganó el equipo de Cruz Azul. Y recuerdo otra de el Olimpia de Paraguay, que se fue también a Cuernavaca y llegó el día del partido, y México, ya no me acuerdo si le metió 7 u 8 el América. Sí, entonces son las que yo recuerdo de gente que ha ido a Cuernavaca primero para llegar el día del partido, porque la gente que tiene experiencia en esto de la altura dice que si llegas horas antes no te afecta la altura, ¿no?
Pues sí, llegaron los hondureños el sábado, sí, ¿no? Después del partido del viernes, llegaron el sábado, y como mencionas, el día de hoy de Cuernavaca a la Ciudad de México. Y en esta nota de los compañeros Ángel Ricalde, la verdad es que me dio tristeza. O sea, sí, sí era una nota como que emotiva, en fin, ¿no? Como para ponérselas a los jugadores. Pero cuando venía ese recuerdo y en las imágenes veíamos a los jugadores, a un Quirarte, Cuauhtémoc Blanco, Claudio Suárez, García, en fin. Y veo lo que tenemos ahora. La verdad es que estas joyas, como lo mencionan algunos, no son más que cuentas de vidrio. Pero bueno, ojalá les vaya bien hoy.
Oye, hablamos poco de Honduras ayer, me parece, en el análisis del partido del viernes pasado, porque parte del mal funcionamiento de México me parece que fue gracias al buen funcionamiento que tuvo Honduras. Llevaba un buen rato yo que no veía jugar a Honduras tan bien al fútbol. Los dos goles que nos hace fueron muy buenos goles. El primero, del Choco Lozano, una recepción y una definición de crack. Y luego el segundo gol, le hacen un túnel a Edson Álvarez en la banda y también un muy buen gol, ¿no? Honduras, independientemente del mal partido que jugó México, Honduras jugó muy bien en Honduras. Ahora le toca a México revertir la situación, además de la personalidad con fútbol, ¿no? Me parece que ya es hora de que México juegue bien al fútbol en el Azteca, porque en la Copa Oro jugó bien, contra Alemania se jugó bien, pero hace falta una buena actuación en el Estadio Azteca.
Sí, se ha jugado bien a secas, ¿no? O sea, todavía no podemos presumir de que tenemos una selección que juega muy bien. Ojalá esta selección llegue y ese nivel que mostró contra Alemania, en Copa Oro, lo siga incrementando y tengamos una selección que juegue muy bien al fútbol. Esta es una muy buena prueba. Esta es una muy buena prueba. ¿Por qué? Porque la gente aquí se le puede entregar a la selección con un triunfo, con una remontada, o puede también presionar más que nunca a la selección, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos viviendo una etapa que venimos de muchos fracasos, ¿no?
Pues sí, y si es en el partido de hoy van 20, 30 minutos y no cae un gol, ese público que te va a estar apoyando, pues luego se empieza a voltear, sobre todo porque también hay mucha gente que, pues es a los únicos partidos a los que van, o sea, van realmente al relajo y a la fiesta. Van a, inclusive, ojalá que no, pero pues luego el partido se puede llegar a suspender y el famoso grito y todo este tipo de cosas. Ojalá no se dé esto, que México consiga un gol rápido y que las condiciones se den para que le dé la vuelta a la selección de Honduras.
2-0 tiempo extra.
Sí, no, yo digo que
un gol de Honduras nos obliga a hacer 4 goles, ¿no? Así que ojalá que la selección logre hacer un gol rápido y agarre confianza para hacer un buen partido de fútbol.
Entonces, mi marcador, ¿sí? México 3, Honduras 0. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Deportes.
En los Juegos para Panamericanos continúa la cosecha de medallas para la delegación mexicana con la nadadora Matilde Alcázar, quien rompió récord para Panamericano en la final de 200 metros combinados SM11 para sumar la medalla de oro en la prueba, mientras México pudo hacer un 1-2 con Diego López y Marco Zárate en la final de 50 metros dorso S3. En el tenis, el serbio Novak Djokovic ya se encuentra en Málaga, España, para preparar la fase final de la Copa Davis, al igual que su rival en las pasadas finales de la ATP, Jannik Sinner, quien llega como líder de Italia. Los cruces de la Copa Davis serán Canadá contra Finlandia, República Checa contra Australia, Italia contra Países Bajos y Serbia ante Gran Bretaña. En el básquetbol de la NBA, los Nuggets de Denver vencieron 107 puntos por 103 a los Pistones de Detroit, a pesar de los 27 puntos personales de Cade Cunningham. A Asimismo, el equipo campeón sufrió la expulsión del serbio Nikola Jokic, quien terminó la primera mitad del juego reclamando y gritándole a los árbitros, mientras el Miami Heat sacó la victoria 118 puntos a 100 sobre los Bulls de Chicago, con Bama de Bayo como mejor anotador de la noche con 23 puntos, y el mexicano Jaime Jaques se mantuvo en la duela en 33 minutos de juego. Y en el fútbol americano de la NFL, los acereros de Pittsburgh dieron a conocer que despidieron al coordinador ofensivo Matt Canada después de la derrota ante los Browns de Cleveland. A través de sus redes sociales, el head coach del equipo, Mike Tomlin, señaló: "Ha sido relevado de sus labores como coordinador ofensivo. Aprecio el trabajo duro y la dedicación de Matt y le deseo lo mejor en su carrera a futuro".
Señor Burak.
Raúl, el Tennis Fest GNP es un gran espectáculo de entretenimiento que regresa a la Plaza de Toros México. Esto va a ser el próximo miércoles 29 de noviembre, con la asistencia, la participación de Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo, y además un concierto de Sebastián Yatra que se va a presentar al final de esta gran jornada tenística. Es la segunda edición de Tennis Fest GNP, ahora en su edición 2023. Dos partidos. En el primero de ellos, la griega María Sakkari, que es la número 9 del mundo, que acaba de ganar el Abierto de Guadalajara, y estará enfrentando a Caroline Wozniacki, la danesa, quien fuera la número 1 del mundo por más de 65 semanas. Y desde luego el partido de Alcaraz en contra del estadounidense Tommy Paul, y como mencionaba, al finalizar Sebastián Yatra con este concierto. Es el Tennis Fest GNP, un espectáculo inigualable en la Plaza de Toros México, el próximo miércoles. Compren sus boletos en superboletos.com. La NFL ayer concluyó la semana número 11 con este partido que llamaba mucho, muchísimo la atención. Kansas City en contra de Filadelfia. Se vieron las caras en el Super Bowl anterior. Algo interesante en el Super Bowl: Filadelfia se fue con ventaja de 10 puntos al descanso y ganó Kansas City. Ayer Kansas City se va al descanso con ventaja de 10 y gana Filadelfia. Ahora, fue un partido que debía haber ganado Kansas City, porque los errores estuvieron del lado de los jefes. Un pase interceptado en la zona roja, Patrick Mahomes. Un balón suelto en la zona roja de Travis Kelce. Un pase de Patrick Mahomes para Marqués Valdés-Scantling, el ex empacador de Green Bay. Una jugada grande, cerca de 50 yardas. Dejó ir el balón. A Mahomes le han tirado muchos pases sus receptores en esta campaña. Sí le afecta el ya no tener a un Tariq Hill, porque tienen que ser pases en trayectorias cortas. Antes, con Hill podemos hablar acerca de jugadas de 30, 40 yardas y que eran auténticos home runs. Bueno, pues eso ya no lo tiene Kansas City. Y Filadelfia, buena defensiva, no permitieron puntos en la segunda mitad, y desde luego Jalen Hurts, jugando de manera sensacional, consigue par de touchdowns, y con ello Filadelfia se lleva la victoria el día de ayer, y con ello se colocan con marca de 9 ganados y 1 perdido, y Kansas City tiene marca de 7 ganados y 3 perdidos. Por cierto, la primera vez que Filadelfia le gana a Kansas City con Andy Reid como entrenador en jefe, quien anteriormente había sido entrenador de Filadelfia. Habían sido 4 derrotas, pues ahora en la quinta se llevan la victoria las Águilas de Filadelfia.
Que levantan la mano como el número 1 de la Nacional, ¿no, Enrique? Me parece, ¿no? Por ahí viene en el horizonte un partido contra San Francisco que pinta muy bien, pero se ve muy bien Filadelfia, la verdad.
Oye, ¿puede ser? ¿Sigues pensando que puede ser el Super Bowl?
Puede ser, aunque en este momento no es el número 1 de la conferencia Kansas City. Baltimore está ahí colocado en la primera posición, pero pues si vemos cómo están las cosas, Kansas City está empatado con Jacksonville y también con Miami, que son los líderes divisionales con marca de 7-3, también con 7-3 vienen los Browns de Cleveland, pero sí que veo una separación entre Baltimore, Kansas City y los demás. Y en la conferencia nacional, pues Dallas está haciendo bien las cosas. El problema es que cuando juegan contra equipos muy buenos, pues batalla. Tienes a Detroit, que creo que tiene que mejorar la defensiva. Y sobresalen dos, Filadelfia y San Francisco. Entonces, yo creo que sí hay chance de que se vuelvan a enfrentar.
Pues yo sigo pensando que los vaqueros le van a ganar a Filadelfia.
Pues vamos a ver.
Como un acto de fe.
Van a ver.
Pero bueno, por lo pronto, del día de ayer se desprenden algunas cosas. Filadelfia es el primer equipo que gana al menos 9 de sus primeros 10 partidos en campañas consecutivas desde que lo hicieron en Indianápolis en 2005 y 2006. Y además es la novena ocasión en que equipos que se enfrentaron en el Super Bowl anterior se enfrentan en campaña regular. El ganador del Super Bowl había ganado los últimos 4 juegos. Esto no ocurrió en el partido del día de ayer. ¿Cómo están las cosas? Camino a la postemporada, ya mencionaba en la conferencia americana. Líderes divisionales, Baltimore es el número uno en la siembra con 8-3, Kansas City 7-3, Jacksonville 7-3 y Miami con 7-3. Comodines en este momento, Cleveland 7-3, Houston 6-4 y Pittsburgh 6-4. Y los que están ahí en la pelea, Buffalo con 6-5, Indianapolis 5-5, Denver 5-5, Cincinnati 5-5 y los Raiders con 5-6. O sea, está muy cerrado esto. Y en la nacional, Filadelfia 9-1, Detroit 8-2, San Francisco 7-3 y Nueva Orleans, el líder divisional, con 5-5. Los comodines, Dallas con 7-3, Seattle 6-4, Minnesota con 6-5 y los demás vienen un poco más separados. Green Bay, Carneros, Atlanta y Tampa, todos ellos con marca de 4 ganados y 6 perdidos. Así la cosa camina a la postemporada. Bueno, escuchamos a Betsabé un momento, y es que Matt Canada fue despedido como coordinador ofensivo de los Acereros de Pittsburgh. Esto es algo muy interesante porque Pittsburgh es un equipo que tiene mucha regularidad en sus puestos de, sobre todo, entrenadores en jefe. O sea, desde 1969, cuando llega Chuck Noll, desde 1969 hasta ahora, el 2023, han tenido 3 entrenadores: Chuck Noll, Bill Cowher y Mike Tomlin. Todos ellos ganando Super Bowl. Pero la última ocasión en que los Acereros hicieron un cambio a mitad de temporada, ya sea de un entrenador o de un coordinador, fue en 1941. En aquella ocasión, en 1941, de hecho, tuvieron 3 entrenadores: Ver Bell, que tuvo marca de 0-2, además él era dueño del equipo del 50%. Aldo Donnelly se va con 0-5 y Walt Kisling se va con 1 ganado, 2 perdidos y 1 empatado. Pittsburgh, como mencionaba, está en zona de calificación en este momento con marca de 6-4, pero tienen menos 29 en cuanto a puntos anotados y recibidos. También ha sido un equipo que ha superado en yardas ganadas en todos los partidos de la temporada. Son número 28 en cuanto a puntos, son número 28 en yardas por partido, son número 31 en ataque aéreo, y en cuanto a la efectividad de touchdowns en la zona roja, que son las últimas 20 yardas, son el número 27 de 32 equipos. Y Kenny Pickett, su mariscal de campo, es el número 25 en yardas con 1,722. Así que bueno, desde el 2021 estaba Matt Canada como coordinador ofensivo, y desde hace mucho tiempo el público en el estadio pedía la salida de Canada, pues ahora se los concedieron. El pasado fin de semana perdieron 13-10 contra Cleveland.
Oye, en 1941, para que nos demos cuenta lo inoperante de la ofensiva, ¿no? Ya para que se hayan animado a tomar la decisión.
Sí, de plano para correrlo. Bueno, y también comentarles que Tim Boyle va a ser el mariscal de campo de los Jets en contra de Miami este viernes. A Zach Wilson, que era el titular hasta la semana pasada, lo mandaron a la banca por tercera vez en los últimos 13 meses. Y de hecho ya va a ser el tercer quarterback, porque como segundo colocaron a Trevor Siemian. Y platicando acerca del béisbol de las grandes ligas, pues existía la posibilidad de que Benjamin Hill fuera manager de los Padres de San Diego. Sin embargo, la directiva se inclinó en favor de Mike Shield, que había sido manager de Cardenales de San Luis, los metía continuamente a la postemporada. Lo dejaron ir después de la temporada del 2021 y ocupa el sitio de Bob Melvin, que se va a dirigir a los Gigantes de San Francisco. Ahora, el año pasado, San Diego, 82 ganados, 80 perdidos, con una nómina muy cara, $250 millones. Y van a encarar algunos problemas porque se convierten en agentes libres, a ver quiénes regresan. Pero Blake Snell, que ganó el trofeo Cy Young, agente libre. También se convierte en agente libre Josh Hader, que es el cerrador del equipo. Y otros brazos como Seth Lugo, como Michael Wacha y Nick Martínez también se convierten en agentes libres. Y está la posibilidad de que se deshagan de Juan Soto, este muy buen bateador, jardinero, pero le queda 1 año para que se convierta en agente libre. Entonces, pues a lo mejor decides cambiarlo y hacerte de selecciones en jugadores de sucursales. Pero pues es un panorama interesante. Lástima para Benjamín, que llevaba tiempo trabajando como coach con los Serafines. Y pues solamente hemos tenido un manager en el béisbol de Grandes Ligas, y era Benjamín Canena Reyes, que estuvo como manager interino 3 partidos con los Marineros de Seattle en sustitución de Maury Wills. Pero bueno, pues habrá que esperar, pero ahí está Benjamín.
¿Él era coach en tercera?
Era coach.
Sí, ¿verdad?
Sí, era coach y fue manager 3 partidos. Exactamente.
El Cananea Reyes, gran manager, ¿eh?
Gran manager, sí. Esas épocas con los Diablos Rojos, hombre, del México, fueron extraordinarias. Sobre todo, le gustaba ir al cajón de coach de la tercera base, donde estaba la porra del equipo de los Tigres, y entonces volteaba hacia la tribuna y se cruzaba de brazos, esperando que viniera todo tipo de recordatorios familiares.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Quedó definida la final del fútbol mexicano en la Liga MX femenil luego de que las Águilas del América eliminaran a Chivas con global de 4-3, con empate a 2 en la ida en la Perla Tapatía y victoria con una remontada de las Águilas en la vuelta 2-1 en el Estadio Azteca. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Nosotras siempre tenemos ese nivel de exigencia muy alto y ahora hay que descansar, celebrar, porque es para celebrar donde estamos ubicados hoy para volver a jugar una final, pero hay que tener la mente muy fría otra vez, porque en nada ya estamos compitiendo y disputando un título.
En la otra llave, Tigres logró eliminar a las Rayadas en serie pareja con la ida igualada a 0 en el BBVA y la vuelta con victoria de 1-0 en el Volcán. Escuchamos a Milagros Martínez, estratega de las Amazonas.
Y entre la afición y ellas, la verdad que ha sido un partido muy bonito, muy sufrido. Sabíamos que Rayadas pues, no lo iba a poner muy difícil, es un gran equipo con grandes jugadoras. Pero bueno, muy feliz. Ojalá podamos vivir algo así también en la final, en la vuelta de la final y al Azteca. Con toda la confianza del mundo de haber llegado a otra final más y bueno, pues podamos cerrar aquí en casa.
La ida de la gran final se jugará este viernes en la cancha del Estadio Azteca a las 20 horas y la vuelta será el lunes en la Sultana del Norte a las 8 de la noche. Por otra parte, la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, visitó el Senado de la República para la primera reunión de comisiones del Trabajo y Previsión Social para la Igualdad de Género.
Hemos hecho muchas cosas, pero no es suficiente. Y creo que hoy tenemos esa responsabilidad de trabajar con ustedes en ver cómo podemos mejorar. Les trajimos unas iniciativas para poder trabajar en conjunto. Que tenemos que hacer caso también a las leyes internacionales en ciertos deportes, al menos en el nuestro, para que no corra riesgo ese mundial, ¿no? Pues.
Bueno, nos da muchísimo gusto recibir nuevamente, como ya desde hace algunos años, a Francisco Igartúa. Es director general de la Expomoto, este evento que ya me estaba platicando Francisco, 25 años, Francisco. 25 antes que nada, bienvenido.
Gracias, Raúl. Raúl Eduardo, qué tal, gusto estar con ustedes otro año más aquí ya para platicarles un poco de lo que viene. Ya pasado mañana, jueves, a partir de las 11 de la mañana en World Trade Center, abrimos las puertas de jueves a domingo 26. Pues 4 días de fiesta del mundo del motociclismo en todas sus modalidades, ¿no? Todas las cilindradas, todas las marcas. La esencia son los lanzamientos, las primicias que vienen de Europa, que se lanzan una semana antes en el EICMA de Milán. Somos el primer evento en América con los lanzamientos. En el ámbito deportivo hay muchas sorpresas, ¿no? Vamos a darle un reconocimiento a Juan Carlos Uriástegui, que es un muchacho que ya está en Superbikes, un mexicano, que esperemos que llegue pronto a MotoGP allá para que como Checo nos represente en el automovilismo, ya tendrá un mexicano allá. vienen de la Isla de Man, no sé si ubicas esa carrera legendaria que tiene más de 100 años, vienen los campeones mundiales también a dar autógrafos, Víctor López, primer español en ganar un campeonato mundial en la Isla de Man, y viene George Gisling, campeón de Inglaterra también, campeón mundial en la Isla de Man. Pues para nosotros es un acontecimiento, a los que nos gustan las motos, ¿no? Verlos aquí en México.
Es un eventazo. Es un eventazo.
La verdad que sí, viene gente muy interesante. La mujer tiene un papel muy importante. Tenemos pasarelas con todo lo último en cascos, chamarras, botas, porque hay mucho de moda para la mujer. No solamente la parte de seguridad, sino que la mujer, si se fija mucho, sí combina el casco con las botas. En fin, tenemos pasarelas con modelos internacionales presentando el último que viene de... Igual, como se lanzan motos, se lanzan catálogos de equipos de seguridad,
¿no? ¿Y cómo le haces para cada año tener tantas innovaciones?
Bueno, pues como tú dices, la palabra innovación es muy importante en un evento, ¿no? Que no se aplane, que siempre haya algo nuevo. Tenemos en los niños, queremos sembrar un chip, una conciencia especial. Entonces vamos a regalar una moto de eléctrica a los niños, que vayan llenando su pasaporte, stand por stand, les van a ir sellando, dando regalos. Pero la misión ahí es que el niño incluso le exija a sus papás usar el equipo adecuado, ¿no? Y que el día que tengan un acercamiento con una motocicleta sea con una conciencia, con una actitud especial diferente a lo que tanto necesitamos, lo que platicamos, que necesitamos una cultura en las calles, porque cada vez hay más motos y cada vez va a haber más motos, entonces tenemos que trabajar. También los convocamos a que lleven kilos de arroz, frijol, lentejas, no perecedero, todo lo que sea no perecedero. Vamos a subastar dos motos, el que lleve más alimentos, más chance tendrá de ganar una moto. Y vamos a hacer llegar a Acapulco por medio de Cruz Roja Mexicana una donación importante, ¿no?
Te felicito.
Entonces hay mucha actividad, el Museo de la Moto que no puede faltar para dar la bienvenida al público visitante. Son colecciones que están en privadas, que salen a la luz pocas veces, la zona custom con el arte de personalizar una moto, pláticas, en fin, hay de todo, ¿no? Incluso hay una pista pequeña, pero pista para que puedas probar la moto con gente capacitada que te asesore cómo empezar. El empresario que quiera incursionar en el mundo de los negocios de la motocicleta, pues nuevas vienen de Asia, vienen de Brasil, de muchos países, a buscar contactos con empresarios mexicanos, o simplemente compra de flotillas. Bajo un mismo techo tienes todas las calidades, cilindradas, precios, en fin.
La gente que ya ha ido ya sabe de lo que se trata, ¿no? Pero la gente que no ha ido puede encontrar desde las motos más económicas y de las más chiquitas hasta las mejores motos.
Altas gamas.
Y equipamiento, guantes, cascos con tecnología, chamarras, ropa, todo lo que necesiten para su moto.
Así es, todo lo que son seguros, llantas, lubricantes, en fin, todo lo que va alrededor del universo de la motocicleta en todos los ámbitos, modalidades que son muchas. Deportivas, de trabajo, de estilo de vida, todo esto, y pueden comprar ya su boleto en este momento en www.expomoto.com.mx. Nuestras redes sociales están muy activas para todo lo que quieran checar.
¿Lo repetimos, Francisco?
Es www.expomoto.com.mx. Ahí pueden comprar ya el boleto en línea. Son 200 pesos adultos. La mitad es para los niños. Los niños pagan la mitad. Los que lleguen en moto también pagan la mitad, usando el estacionamiento de World Trade Center. Y pues ya los esperamos con los brazos.
De jueves a domingo.
Jueves a domingo, Raúl.
Pues perfecto, que yo sé que va a ser un éxito otra vez.
Muchas gracias. Esperemos que sí. Esperemos verlos también ustedes ahí para... también el deporte.
Claro, sea. Muchísimas gracias, Francisco. Vámonos al Estadio Azteca con Beto Campos. Beto Campos.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde la cancha del Estadio Azteca, donde será el último partido de México, previa a lo que serán las remodelaciones del Coloso de Santa Úrsula para lo que será la Copa del Mundo de 2026. Habrá que destacar que para este juego ante Honduras, únicamente, de acuerdo a lo que hemos investigado, solamente ya quedan boletos generales. El costo es de 180 pesos y está la promoción del 2x1. Evidentemente hay mucha motivación, pese al mal resultado del día viernes, y de esto nos comentó la afición.
Yo no estoy preocupado realmente. La selección estaba nerviosa, estaba desconcentrada, pero está en casa. Y más que nada el nido. Entonces, va a ganar. Y te lo digo, no va a ganar, va a golear.
¿Cuánto va a golear?
Quedan 4-0.
No, pues una decepción, pero tienen que ganar hoy en casa. Al menos unos 3-0 para ir a la Copa América cómodos y... para dar buen papel, pues, sí.
Pues hay parte de lo que ha comentado la afición mexicana previo a este encuentro, y en cuanto a alineación se vislumbran varios cambios, entre ellos la lateral de Julián Araujo por Jorge Sánchez, en medio campo Luis Romo perdón, Luis Romo sale y entra Luis Chávez, en tanto que todo apuntaría que Henry Martín sería el delantero. También vale la pena destacar que parte de lo que es la taquilla para este partido ante Honduras, Raúl, será recaudado para lo que es para los afectados en Acapulco.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias. Entonces todavía sobran algunos boletos, 2x1, los que quieran ir a la Azteca, vale la pena, y aparte ayudan a Acapulco, porque Acapulco necesita que lo sigamos ayudando, es una realidad. Va a ganar México.
Así es. Oye, al momento Paraguay pierde de local con Colombia 1-0, Uruguay ya le va ganando a Bolivia 1-0 en las eliminatorias de CONMEBOL.
Y bueno, ¿con quién juega Perú hoy?
Perú recibe a Venezuela.
Perú contra Venezuela. Si no gana Perú, Juan Reynoso está de regreso, ¿eh?
Sí, y mira que ahora ya no calificar al Mundial, o sea, ya con este gigantismo de 48 países, en Sudamérica califican 6 de los 10 y el séptimo va a la famosa
repesca. O sea, se quedan fuera 3, nada más, 3 de 10. Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.